tarde, desde Aguascalientes, transmitiendo por 1050 kHz de amplitud modulada en 1050 Noticias, información que sirve de Grupo ASIR. Transmitimos esta semana todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por estas frecuencias radiales, y al mismo tiempo nos vamos a las frecuencias cibernéticas a través de www.oigo.com.mx. Así que recíbanos donde usted esté y nos dará muchísimo gusto también recibir sus comentarios hoy, como todos los días, de los temas de ciudadanía económica que trataremos. Recuerden nuestros teléfonos en el estudio y le doy la bienvenida a Lucy Cruz Esparza. Buenos días, tardes.
Buenas tardes a todos. Aquí recordamos los teléfonos, que son 918-2370, 71 y 72 son otras terminaciones. O puede llamarnos si está fuera del estado de Aguascalientes al 01800-506-5844.
Bueno, pues como sabe usted, aquí estamos todos los días de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, compartiendo con usted noticias económicas, noticias financieras, noticias que tienen que ver con la formación de ciudadanía. Y la ciudadanía completa tiene que ver con la ciudadanía económica también. Así que hoy el tema que vamos a tratar con usted es, por un lado, hay una situación de seguridad que se ha venido agravando en el estado, en todo lo que es el país, y sería interesante escuchar opiniones de expertos. Y hoy escuchemos la opinión de Samuel González, especialista de las Naciones Unidas en temas de seguridad, mexicano de origen, 43 años de edad, una persona que ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, desde Colombia hasta Afganistán, para conocer temas de seguridad, especializado en temas de protección en Israel. Tiene ahora el encargo por parte de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, de vigilar cómo está la situación de la seguridad a nivel mundial. Y su visión hacia México es muy completa, pero además también preocupante, y pone al descubierto muchísimas cosas que usted y yo sabemos, pero que no nos atrevíamos a decir. Pero finalmente lo dice un especialista en este tema. También trataremos lo que hoy se comentó en el marco de la organización, el Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes, organización de la sociedad civil, vamos a ser un comité que se forma a partir de la sociedad civil de base. Gran parte de las organizaciones de la sociedad civil están ya, muchas de ellas, organizadas a través de órganos de representación. Llámense estos cámaras, asociaciones, colegios, o bien partidos políticos, pero la gran mayoría de la población no accede a este tipo de organizaciones. Por lo tanto, el movimiento civil Iluminemos Aguascalientes está representando a todos los que no están actualmente en alguna organización de estas. Estas organizaciones, a su vez, se han conformado en consejos de seguridad del Estado de Aguascalientes, consejos de seguridad de la PGR, y hay necesidad de intercambiar visiones, opiniones entre todos. Hoy más que nunca, México requiere de la participación de todos en el tema de la seguridad. Y el tercer tema que trataremos, el tercer tema, no el menos importante, es el de Estados Unidos. ¿Qué está pasando por allá, al norte de nuestras fronteras, en México, en una situación inédita en la situación económica mundial, una situación que estamos muy cercanos de que nos venga a afectar? Y claro, vienen opiniones de algunos de los representantes de la política mexicana, algunos funcionarios públicos, que se expresan respecto a este problema, que hoy nos ha agarrado a la gran mayoría de los mexicanos distraídos en temas de seguridad, por desgracia, y de pronto nos cae una situación grave, muy grave, en tema de la estabilidad económica. Así que quédese con nosotros, y ya recuerde que estamos aquí abriendo los micrófonos para usted, usted que tiene algo que decir, usted que es parte de esta sociedad civil activa, mayoritaria, pacífica, que desea la paz, que desea el bienestar para nuestro México. Usted tiene algo que decir, bueno, utilice estos micrófonos, porque finalmente estos micrófonos de ciudadanía económica se han abierto para la opinión de todo tipo de ciudadanos con esta visión, además de lo que ya hemos repetido y continuamos repitiendo, la invitación a usted para que nos diga qué ofrece y qué ocupa. Vamos haciendo una red de intercambios, incorporándonos todos los que tenemos algo que ofrecer, servicios, productos, bienes de cualquier tipo, y sabemos que del otro lado de los micrófonos, del otro lado de estas ondas hertzianas, está alguien que los necesita. La cosa es saberlo. De ahí la comunicación, de ahí la importancia del periodismo ciudadano, del intercambio ciudadano a través de estos medios electrónicos que hoy nos permiten saber qué pasa de uno y otro lado para saber rápidamente cómo actuar, cómo protegernos, cómo vivir en paz. Y este es el objetivo. Así que bienvenidos todos a este programa del día de hoy. Son las 12 con 5 minutos y vamos a comenzar la 1 con 5 minutos, perdón, y vamos a comenzar este programa. Como les había comentado, tenemos en los comentarios de un especialista, Samuel González. Samuel González, hay dos grabaciones que tenemos. Quisiera compartir con ustedes la primera. Este es el especialista en temas de seguridad y nos habla sobre la situación actual de México. Escuchémoslo.
Es evidente que nadie puede decir que este proceso ha estado bien llevado. No tenían la inteligencia, no tenían la estrategia, no tenían los recursos para enfrentarse de la manera que lo han hecho. La realidad es que ha sido una guerra llevada sin estrategia. Es todo de ocurrencia, sin planeación, sin capacidad de entender cómo los voy a afectar, sin entender que si no utilizan las cuatro ruedas del carro y el motor, no pueden avanzar. Quieren avanzar con dos ruedas y ni siquiera las ruedas están bien, son dos ruedas lisas a veces, como tú lo dices. O sea, la lucha, como lo demuestran todos los países en donde se han tenido resultados, se gana si tienes cuatro ruedas y un motor, y no nada más ruedas y lo estás empujando el coche. Ayer los diputados priistas dijeron que era necesario replantear la estrategia. La estrategia tiene que ser, te lo voy a decir, perdóname, es así. Estamos enfermos y no nos queremos tomar la medicina porque sabemos que es amarga, porque saben que van a afectar a varios, pero es absolutamente necesario tomarse la medicina. La medicina comprende varios aspectos, comprende atacar a los jefes de los cárteles, comprende a todos, pero con inteligencia. O sea, no un planteamiento, espasmódico. O sea, es un asunto de inteligencia. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Comprende, ciertamente, quitarles lo que han hecho, los recursos, ¿ok? O un pedazo de los recursos. Pero comprende también la medicina, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción interna, no hay un caso. O sea, no solo lo decimos nosotros, es ya Vox Populi. No hay un caso de lucha contra la corrupción total que se haya visto. Están caídos todos los índices, no se le deja a la FEPADE actuar. No pueden actuar las unidades de inteligencia financiera porque parte del asunto tiene que ser el desmantelamiento de las estructuras financieras de los cárteles y luchar contra la infiltración política del narcotráfico dentro de las estructuras estatales. O sea, ¿y tú sabes cuál es el motor? El motor es la sociedad civil y la prensa. Sin ese motor que sale a las calles como salió en la marcha de hace unas semanas, la marcha blanca, a exigirle resultados al gobierno, tú no tienes un carro que funcione. Vienen y te cuenten, por ejemplo, como en la lucha contra el secuestro, que están dando resultados, cuando todos sabemos, y lo hemos dicho durante años, que no es así como se dan los resultados contra el secuestro. A mí no me interesa que me monten un espectáculo donde salen a rescatar a una chica. No me interesa, no le interesa a la sociedad esos elementos, no se los compramos, porque te voy a decir, y esa es la parte tan importante, que la sociedad civil trabaje con indicadores, que los periodistas trabajen con indicadores, para que puedan decir cómo voy a evaluar la lucha contra el secuestro en el país. La voy a evaluar nuevamente con estas detenciones de relumbrón montadas, ¿qué? La voy a evaluar con sentencias. Quiero saber cuántas sentencias tienen, ¿qué? ¿Cuántas sentencias definitivas? ¿Qué? Queremos que la sociedad civil monitoree esas sentencias, ¿qué? ¿Cómo se están dando los procesos judiciales? Se requiere que los secuestradores les quiten los recursos que obtuvieron. Queremos ver dónde están los botines. Queremos que los botines se los regresen a la sociedad civil para que se genere un proceso de confianza, ¿sí? No compramos, no podemos comprar, lo hemos dicho durante mucho tiempo, estos elementos y estas campañas donde dicen estamos dando resultados porque ya detuvimos a dos. Eso es una verdadera mentira, una enmascarada que está haciendo de nuevo el gobierno. Por eso es tan importante la participación de la sociedad civil. Ya sabemos que México va al despeñadero, ya no tenemos que seguir insistiendo. La metáfora del huracán, el huracán se está formando. O sea, vamos acelerándonos en el proceso de violencia. Y ahora hay que hablar de cuál es el rol de cada uno para pararlo. ¿Cuál es el rol de los políticos? ¿Cuál es el rol de los empresarios? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es el rol de los obispos? ¿Qué? Hay que hablar de eso. Por eso está equivocado don Genmar Martínez diciendo que hay que confiar en toda la estrategia del gobierno federal. Unidad sí, pero ¿con quién y por qué? ¿Con qué estrategia, don Germán Martínez? O sea, ¿con qué estrategia? Díganos hacia dónde vamos, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está el líder que dice, por aquí es el camino? Tenemos que exigirle a la gente del gobierno que dé resultados. ¿Y no va a dar resultados? ¿No puede dar resultados, don Germán Martínez? O sea, no nos pida usted que confiemos ciegamente en una estrategia de un Ejecutivo Federal que ha demostrado que no puede dar resultados. Tenemos que pedirle al gobierno que nos explique una estrategia razonable de cómo ganar la guerra. Limpien sus estructuras. Impidan que en el PAN, en el PRI, en el PRD, en todos los demás partidos haya financiamiento ilícito de campañas en las próximas elecciones.
Esto es una parte de la entrevista que Reporte Índigo hizo a Samuel González. Samuel González no es cualquier persona, es el especialista en asuntos de seguridad de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, habiendo sido un importante funcionario público dentro de la Organización de Seguridad Pública en México. Luego se fue a nivel internacional y ahora regresa a México para dar estos comentarios. Así que lo que estamos viendo es la necesidad de que la sociedad civil se organice. Y el día de hoy, estamos transmitiendo estos comentarios que fueron vertidos por Samuel hace algunos días aquí en México. Ya se regresó a la ONU, sigue siendo asesor de algunos países. Pero finalmente estamos viendo que el tema es, o la sociedad civil exige, o seguimos pecando de omisión. No nos quejemos si tenemos esta situación, como dice el dicho, cada quien tiene el gobierno que se merece, si no le entramos a exigir. Y la exigencia no tiene que ver de irse contra alguien, no es un ataque directo a algún funcionario público, ni mucho menos, sino es decir, este es nuestro derecho como ciudadanos, el de exigir, el de exigir resultados. Y nos está diciendo Samuel González, hay que exigir y supervisar que se estén haciendo las labores a los que se comprometieron los funcionarios públicos encargados de seguridad. Hoy en la mañana la organización, lo que es, después de que se organizó la sociedad civil, el Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes, se reunió con todos los presidentes de los partidos aquí en el estado, previo al inicio de la campaña federal para reponer la Cámara Baja, la Cámara de Diputados en nuestro país. Y sucede que entre las peticiones, entre las exigencias, en forma muy respetuosa, se les dijo a los presidentes de los partidos políticos esto que acaba de mencionar Samuel, en el sentido de que vigilen que no haya financiamiento del crimen organizado en las campañas de sus candidatos, vigilen que sus candidatos tengan el conocimiento adecuado para atender este tipo de requerimientos legales, de crear nuevas leyes, modificar las existentes, y sobre todo sepan vigilar, auditar. Esta es otra labor del Poder Legislativo, de vigilar lo que hace el Ejecutivo, pero pues luego no vigilan, luego se hacen de la vista gorda, luego dejan pasar cosas. La gente sabe dónde hay casas, dónde hay coches, dónde hay bodegas, dónde hay empresas, donde se lava dinero, donde se manejan operaciones, y la autoridad luego las deja pasar. Y esto es labor de los legisladores, vigilar que no vuelva a suceder, y al mismo tiempo vigilar que se realicen todos los mecanismos de supervisión que tienen instaurados los organismos públicos de seguridad. Todos tienen sus manuales de procedimientos, todos tienen sus reglamentos internos, pero no se vigilan. Y sobre todo, en esto lo que más importante es la sociedad civil, cosa que no menciona Samuel, y lo decimos nosotros, y lo dijimos en la mañana en la reunión de Iluminemos Aguascalientes, es... El problema de la seguridad, si bien ha crecido por omisión de la sociedad, hoy estamos presentes, pero al mismo tiempo esto se gestó desde que no hay oportunidades iguales para todos, de que no hay trabajo. Entonces empecemos por ahí, empecemos a buscar la forma en que México sale adelante en sus problemas económicos, porque de ahí se han derivado los problemas adicionales. Hay que recordar que la ciudadanía económica tiene que ver con eso y tiene que ver muy importantemente con la participación de usted y mía en esto. Y usted dirá, ¿y yo por qué? Pues por eso, porque nos ha faltado supervisión. ¿Y qué podemos hacer? Para empezar, consumamos productos locales, demos trabajo en nuestro país. Damos un corte y regresamos en un momento.
Una 17.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Democracia.
Compromiso.
Estamos aquí, regreso. Pili, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro querido auditorio.
Pues tú has estado siguiendo, hemos estado siguiendo la situación en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, bueno, en Estados Unidos, antes de pasar a Estados Unidos, estaba escuchando lo que comentabas. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, el ciudadano de la calle, el de a pie? Hay algo que podemos hacer también. Existe por ahí un librito, que es algo más que un librito, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Algo más
que... Y resulta que ese librito se encuentra en la mayoría de las librerías a la venta. No tengo el precio a la mano, pero debe ser bastante barato, porque, y si no, debería ser, porque es un libro que debemos leer todos, o por lo menos consultar de vez en cuando. Fíjese que el fin de semana tuve ocasión de dar una vuelta por ahí por Lagos de Moreno y por Jalostotitlán y por Tepa, y pues vi por ahí circulando camiones del ejército con los soldados ahí con su pasamontañas y con las armas en las manos, y la verdad es que estábamos muy preocupados. La persona con la que yo iba en el automóvil me estaba comentando que a algunos familiares le había tocado ver los retenes aquí en Aguascalientes, y decía que una de sus hijas estaba muy sorprendida porque los retenes eran muy lentos y le quitaban mucho tiempo, y que entonces la hija había escrito una carta, no sé a quién le escribió, dónde la entregó, y decía que había pedido que los retenes fueran más rápidos, que fueran más expeditos, que si lo iban a entretener a uno, iban a revisarlo, que lo revisaran rápido. Y entonces yo le sugerí que por qué no mejor pensábamos en una cosa un poco más concreta. Vamos a las leyes que tenemos, a las que nos han regido y a las que están escritas y por las que nos debemos regir. Y le decía, bueno, es que la Constitución dice que a un ciudadano, a cualquier ciudadano, no tienen por qué impedirle el paso o registrarlo al momento de andar circulando por el país.
El derecho de tránsito.
Existe la libertad de tránsito, la libertad de reunión. Entonces, ¿por qué me van a detener para preguntarme quién soy y decirme que con qué personas voy y a dónde me dirijo y qué cosa llevo en mi cajuela? Si existe esa ley, que es la Carta Magna, la ley más importante, una de las cosas que podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes, los de la calle, es leer la Constitución. Una cosa es muy diferente cuando uno en la primaria o en la secundaria tiene que recitar de memoria el artículo 3, tal, 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 el artículo 27, ya me reburujé, no sé cuál artículo es cuál, pero hoy los adultos podemos coger la Constitución y leer los artículos. Mañana voy a traer la Constitución.
Sí, es importante.
Y voy a leer algunos artículos que vienen muy a cuento sobre todo lo que estamos hablando. Si coge usted la Constitución y dice, los ciudadanos son libres de transitar por México, quiere decir exactamente eso, ni más ni menos. Los ciudadanos tenemos libertad para circular y nadie nos debe detener. Hay muchas cosas que son palabras que uno dice, ay, pues dice todo esto y está un poco entretenido. No. Vamos leyéndolo con calma y vamos haciendo cumplir la ley. Por lo pronto nos puede tocar eso a los ciudadanos. Leer a lo que tenemos derecho y cuáles son las normas que nos están rigiendo. Y hacerlas cumplir, tan sencillo como eso.
Claro.
Tan sencillo como empezar. Si no hay educación para adultos muy distribuida, o no tuvimos ocasión de llegar más de la primaria, más de la secundaria, o si somos ciudadanos, pero el México de hoy nos ha cambiado con respecto al México que era cuando éramos más jóvenes, pues nos corresponde informarnos y nos corresponde ponernos a ver qué es, cómo es la realidad de México y qué es de lo que tenemos en nuestras leyes, de eso qué podemos aplicar y ponerlo en práctica. Estar informados, educarnos, leer y razonar, reflexionar, platicar con nuestros grupos de amigos, pensar un poco más lo que está pasando, por qué está pasando, qué puedo yo hacer, por dónde va la cosa. Eso cualquiera lo puede hacer.
Pues sí, así es. Y pues, nada más para corolario lo que estás diciendo, lo que decía Benjamin Franklin. Si recuerdas tú, un científico que además formó como ciudadano parte de la revuelta que dio origen a la independencia de los Estados Unidos. Si recordarás, Benjamin Franklin decía, pueblo que está dispuesto a sacrificar su libertad a cambio de su seguridad, no merece ni lo uno ni lo otro. Entonces, es duro, pero en realidad es cierto, ¿no? De que si estamos dispuestos a dejar que el ejército patrulle nuestras calles, si estamos dispuestos a ver, como dice hoy las 8 columnas del Heraldo de Aguascalientes, dice, los tenderos se están armando, van a proteger con armas su tienda, pues estamos a un punto de la balcanización, de defender las calles con francotiradores. Esto es gravísimo.
La balcanización es aquella situación que se provocó en los Balcanes, en Europa del centro, donde la gente, para defenderse unos a otros, cada quien tenía pistolas en su casa y se sentía con el derecho a defenderse por encima de cualquier cosa.
Así es.
Eso no es lo que queremos. ¿O usted si lo quiere? Comuníquese con nosotros. ¿A usted le parece que es adecuado eso? ¿Le parece bien no poder salir a la calle porque no sabe si va a salir una bala perdida?
Sí.
No queremos eso. Entonces hay que afianzarnos y hay que estudiar y hay que saber qué es lo que nos corresponde, qué es lo que sí queremos.
Claro, claro. Bueno, pues tenemos una llamada que nos habla Toño Zapata por teléfono. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Por dónde andas que soy tanto ruido?
Sí, mira, con respecto al tema que ha sido lamentablemente recurrente en los últimos días.
Sí.
Queda bastante claro que yo creo que somos los ciudadanos, a final de cuentas, los que tenemos la culpa de que esté sucediendo esto, porque efectivamente es una medicina tan amarga, tan dolorosa, tan difícil de tragar, que nadie quiere abordar el asunto con la debida responsabilidad, y me estoy refiriendo específicamente a la sociedad civil.
Sí.
Nos queda claro a todos y a la enorme mayoría de los aguascalentenses, y si no es que en México en general, que los funcionarios públicos no funcionan, no sirven para maldita la cosa. Eso es bastante claro. Pero lo que también queda claro es que también todos estamos esperando a que salga el gran Tlatoani, el gran héroe, a sacar la cara por todo el mundo y venga a dar una solución inmediata, automática y no dolorosa. Por ahí no va el asunto. Definitivamente que es claro que implica que si la sociedad civil alguna vez logra organizarse en esa medida, entonces va a tener que trabajar muy fuerte, no solamente para obligar a los funcionarios a que funcionen, sino incluso para sustituir a los funcionarios que no sirven para nada. Y en el caso de Aguascalientes, y lo digo yo para que no vaya a haber algún otro embarrado por ahí, comenzando con el gobernador y de ahí para abajo.
Bien. Toño, pues aquí se ha dado libertad de expresión ampliamente y agradezco mucho tu participación, como agradecemos siempre el periodismo ciudadano a través de oigo.com.mx, que tienes a bien dirigir, y me da muchísimo gusto que hayas hablado.
Muchísimas gracias, José Luis, a ti.
Pues estamos en contacto, seguimos en contacto, nos vemos.
Pues yo en alguna medida difiero de lo que dice José Antonio Zapata, que no nos podemos organizar. Bueno,
no, de que sí nos podemos organizar.
Que nos podemos organizar.
Claro que
es
que
sí nos podemos debemos organizar. Nos hemos organizado en momentos de crisis, pero es momento de organizarse antes de que nos llegue el agua al cuello. ¿Qué es organizarse? Porque hay personas que me dicen, bueno, tú dices, hablas de organizarse. ¿Cómo organizarse? ¿Cómo me organizo?
Sí, bueno, pues esta es una parte de lo que hizo el grupo de la marcha que se formó Iluminemos México. El Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes hoy se reunió con los partidos políticos a raíz de todas las llamadas que hemos recibido de las personas que han visto con buenos ojos el que se forme una organización civil de base, no necesariamente a través de alguna cámara, alguna institución. Y le reflejamos esto mismo que acaba de decir José Antonio, en la medida de que ustedes tienen la responsabilidad, y ahora nosotros como sociedad, tarde, pero aquí estamos, tarde porque finalmente debimos haber hecho esto como sociedad hace varios años, dejar que esto no creciera. Y nos falta empezar por el origen, y el origen está en que ha habido delincuencia porque hemos dejado que la gente no tenga igualdad en el reparto de los beneficios de una economía, de equilibrio ecológico, equilibrio económico, equilibrio social. No hemos tenido, no nos hemos exigido. Entonces, pues sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo con José Antonio de que nos ha faltado sociedad, pero no quiere decir que nos falte, tienes toda la razón.
Yo quisiera,
tenemos la oportunidad.
Si me dan permiso, voy a hacer alusión a una vivencia personal. En el año de 1985 en la Ciudad de México se presentó una catástrofe, el terremoto de 85, que nadie se lo esperaba. Simplemente lo que pasó es que la gente salió a la calle y dijo, aquí estoy, ¿qué hace falta hacer? Cosas tan sencillas como personas que salieron con un termo de café a llevarles agua, café, una torta a los que estaban removiendo escombros. Tan sencillo como eso, salir donde está la situación de emergencia y decir, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi cabeza, ¿qué puedo hacer yo? Aquí estoy. ¿Dónde me organizo? ¿Ya hicieron cuadrillas? ¿Ya hicieron equipos? ¿Dónde me sumo? Así.
Claro. Hace 11 días aquí en el programa recordábamos ese hecho, esa gesta histórica, esa gesta heroica de la sociedad civil naciendo y reconociéndose, sabiendo, oye, sí existimos.
Sí podemos.
Claro que sí podemos.
Estamos saliendo adelante, el gobierno se quedó con los brazos cruzados, pasmado, no sabía qué hacer, y los ciudadanos salieron a la calle y se organizaron y se hicieron las cosas. Se desenterró a los que estaban heridos, se llevó a los hospitales, se organizaron para dar de comer unos a otros. De alguna manera se fueron organizando, fueron días muy pesados, muy difíciles, pero la gente se organizó. Y eso hay que ponerse la pila.
Bien, pues yo creo que vamos a hacer un corte ahorita para luego darle la bienvenida a nuestro invitado que ya está aquí. Vamos a hablar todavía del tema de Estados Unidos, además del tema ecológico. Ahora volvemos.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
¿Qué crees que haría?
Ciudadanía Económica.
Regresamos aquí en Ciudadanía Económica y hoy con la presencia de nuestro invitado cotidiano en temas ecológicos, Humberto Tenorio.
José Luis, mucho gusto de nuevo estar con ustedes. Pues ya no tan cotidiano, me había como que perdido un poco.
No te nos pierdas porque se nos olvida aquí la situación ecológica
Sí, porque ando atendiendo otros problemas que son también de inseguridad.
Ajá.
Como es la inseguridad ambiental que nos está amenazando con estas nuevas iniciativas del gobierno, en este caso el gobierno estatal, quienes pretenden adquirir un aparato, un incinerador para residuos municipales, los residuos que generamos en nuestras casas. Y esto con el fin de que, bueno, sería la manera, según ellos, más viable para que todos los residuos de los municipios, exceptuando el de Aguascalientes, que maneja sus propios residuos y lo hace de manera apegada a la norma, pudieran canalizarse en lugar de estarle tal vez entregando ciertos recursos al gobierno del municipio de Aguascalientes para que les permita ahí sepultar sus residuos, pues mejor quémenlos, se les ocurrió. Ajá, mira qué excelente idea, ¿no? Pues quemarlos al fin, que muchos dicen que si ahí se puede rescatar más fácil el carbono en lugar de sepultarlo y cosas de esa naturaleza. Pero resulta que es una alternativa materialmente difícil de implementar también por los costos ambientales que eso supone. Así es que el día de ayer, para ventilar ese asunto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el grupo Aguascalientes Gran Visión y Canacintra organizaron ahí en el auditorio Pedro de Alba un foro regional de manejo de residuos sólidos con las experiencias y alternativas viables para que se han llevado a cabo en diferentes partes de nuestro país, y pues con la perspectiva de analizar y el nuestro cómo será viable. Ajá. O no lo será.
Oye, Humberto, me gustaría que nos desmenuzaras un poco esta cuestión de los costos ambientales. ¿Qué implican los costos ambientales? ¿Eso significa que si se pusiera un incinerador o si no se separa y recicla la basura, qué significa el costo ambiental? ¿Qué
implica? El costo ambiental, sí, es que mira, nunca antes, y aquí José Luis, que es ducho en cuestiones de economía, mientras no se le dé un valor económico a todos los recursos ambientales, pues seguimos dilapidándolos o seguimos depredando o haciéndonos de ellos. ¿Por qué? Pues porque a la postre dices, bueno, pues costó ese arbolito, pues no.
Total.
No cuesta.
Total.
No cuesta
mucho,
no,
y vamos.
Cuesta. Tiene, si
bueno,
le damos un valor
monetario. Es más fácil para darnos una idea de qué es ponerle un precio en dinero. Aunque no lo tenga, pero poniéndoselo así, todos podemos entender.
Entender más fácil, porque el otro, ese costo que no percibimos y que se diluye, es el costo de, bueno, ¿qué produce el árbol? ¿Cuánto, por ejemplo, dióxido de carbono consume y cuánto oxígeno me da? Cuando nosotros dimensionamos que un árbol de aproximadamente unos 12 o 15 años, de unos 10 o más metros, con una fronda de aproximadamente 6 u 8 metros, puede darme el oxígeno para que consuma una familia de 4 miembros durante un año, pues entonces dices, ah, caramba, y eso tiene un valor.
Eso lo dimensionas y te das cuenta. Entonces, ¿qué pasaría cuenta si no estuviera ese
si
árbol
no
y no se generara ese oxígeno?
Entonces, ¿cómo lo fabricábamos? ¿O de dónde? ¿Qué, comprarías tanquecitos? ¿O qué harías? ¿Te andarías colgando ahí cotidianamente? Eso es lo que pasa inadvertido y no lo vemos. No, ay, se diluye, pues otro arbolito, pues échatelo,
sí,
¿no?
Pero vamos a imaginarnos, por ejemplo, una ciudad del tamaño de Aguascalientes, que de pronto se quitaran todos los árboles.
Sí.
Todo fuera puro cemento, puro barret.
En una burbuja que no, ya
hubiera,
no nos llegara del exterior.
No hubiera tierra, porque con el viento que se nos da por aquí, pues no habría polvo que se levantara, que es tan molesto, ¿no? No habría lluvia, qué pena, que estar teniendo que barrer. Sí. No habría árboles que barrer las hojas.
Claro.
Pero ¿qué significaría? Quedaría estéril ese lugar.
Sí, y además, es que los costos ambientales no los percibimos porque se diluyen. Estamos dentro de esto que hace unos días me decían, oye, ¿por qué le dicen medio ambiente? ¿Qué existió un ambiente completo? ¿Qué cosa? ¿Cómo
sí, verdad?
Está la un cosa, ambiente. ¿No? Bueno, es porque decir, medio? Estás en el medio, ¿no? Y el ese entorno. Medio, bueno, en el medio social, en el medio ambiente, o sea, el ambiente no es porque sea la mitad ni cosas de esas cuestiones. Pero volviendo al caso es que el costo ambiental es cuando perdemos un bien que nos está dando un servicio y que no lo cuantificamos, no lo visualizamos, porque aparentemente no nos está costando.
Es como decir, total, siempre he estado ahí, pues qué más da que esté o que no esté,
sí,
¿no?
Sí, que no esté, no parece. Es como el problema de la biodiversidad.
No es tan
dices,
evidente.
Dices, ¿qué es eso? Pues sí, vivimos en un mundo, en un planeta biodiverso. Pero, pues bueno, y si se muere, se acaban los gorilas de las selvas, bajas del Congo, pues qué.
¿O qué importa que se acabe el lobo mexicano? Pues si no existe, total, era bien malo, ¿no?
Las ranitas que están aquí cerca del aeropuerto.
Pues, ¿quién va a extrañar una ranita, verdad?
Ándale,
nunca las he visto, pues a mí qué, ¿no? Dice
que para colmo de males, como tú bien dices, ni las conozco, ¿qué de qué tamaño? Sí.
A mí que me dan o que me quitan nada, pero eso es una irresponsabilidad muy grande, porque finalmente vivimos aquí y parece que no, pero sí tienen influencia todos estos organismos con la vida que tenemos nosotros. Somos parte,
sí,
del medio ambiente.
Sí, es que somos parte de incluso de las cadenas alimenticias. No nos damos cuenta de que, por ejemplo, se acaba... ¿Ustedes conocen el teporingo?
Ah, sí, es un conejito.
Esto es un conejito de la Juscos, que solamente es endémico de allá, de orejitas muy pequeñas, muy simpático porque es un conejito chiquito, así, muy atractivo. Bueno, pues... al desaparecer ese conejo allí, en ese entorno, está rompiéndose de una cadena muy localizada, porque el que come, pues come plantas que son los organismos productores. Las plantas son las que a través de la fotosíntesis crean en su estructura, pues es alimento para el consumidor, que es el conejo. Después, ¿quién se come al conejo? Puede ser que se lo coma alguna víbora, o se lo coma un águila, se lo coma un halcón. Entonces se rompe eso y entonces se le acaba la comida al águila o al halcón.
¿Y entonces dónde van a desaparecer?
Pues de dónde, ¿no? Sucede como aquí nos ha pasado. Vean ustedes que ya no es frecuente ver en las carreteras zopilotes dando la vuelta. Ahí decías, allá de estar una vaca muerta,
porque
algún animal.
Los zopilotes,
porque
que
ahí sí, ya no se les ve. ¿Por qué? Pues han desaparecido y dicen, oye, pues si nadie caza zopilotes. No, pero envenenas a los animales, y entonces los animales son comidos como son. El servicio de limpia de la naturaleza se los comen y...
Claro, entonces todos los animales que mueren en el campo, entonces, que no son propiedad de nadie...
Ese es un
servicio ambiental. Son limpiados
vital,
cuando están muertos.
Vital. Durante millones de años, la Tierra... logró procesar sus desechos, sus residuos, ¿cómo? A través de estos procesos. Entonces desaparecen ellos, ahí están los hongos, hay otras bacterias que van degradando, pero los carroñeros en especial dan un servicio ambiental excepcional, porque
limpian.
Estuvimos en el África, tal vez llegan las hienas, que son carroñeros, otro tipo de animales, pero aquí, esos eran los del servicio. Auras o pilotes generalmente, y que no, que están desapareciendo porque se están envenenando con animales que de alguna manera quieren exterminar, granjeros muchas veces o los mismos ganaderos, y envenenan esos animales, son comidos por los opilotes y los opilotes.
Entonces, entre los servicios ambientales podemos decir que están... El retener el agua en el suelo, el generar oxígeno, el limpiar de la naturaleza. Hay otro servicio ambiental que cuando yo lo conocí hace años me llamó mucho la atención, y es el paisaje agradable. Los seres humanos estamos acostumbrados a eso. No nos podemos acostumbrar finalmente a ver puro concreto toda la vida, todos los humanos.
Sí, el verde como que vitaliza, ¿no?
Sedante.
Te da una sensación de
paz,
una sensación de sentirte bien, ¿no?
Bien.
Esto también, ese es un problema, o sea, el paisaje degradamos y entonces destruimos indirectamente el paisaje. Y el paisaje tiene un servicio que de alguna forma a nosotros que somos seres más complejos nos hace sentir bien.
Ay, pues muchas gracias por este paréntesis educativo sobre lo que son los servicios ambientales, perdón.
Sí, sí, entonces, para sintetizar, son servicios que no dimensionamos, que están ahí, son gratuitos,
sí, el árbol no,
pero como son gratuitos, pues como no le damos un valor económico, pues pasan inadvertidos. Pero si te pones a analizar, yo le pediría a nuestro auditorio que analice lo que respira, el agua que bebe. El agua que bebe, aunque tiene un costo, pero es el costo de llevarla hasta su casa, porque el agua pues realmente no tiene un costo en sí, es un bien
libre.
Libre, ¿no?
Es un bien
libre.
El agua llueve.
Cae del cielo,
mana de la tierra.
Sí, mana de la tierra, entonces debemos de tener derecho al agua a todo el mundo, por eso esas políticas de que si no la puedes pagar te la corto, eso es un atentado a los derechos vitales,
fundamentales, claro.
A los derechos fundamentales, como hace rato mencionabas tú de la Constitución. Bueno, pues para aterrizar un poco en el evento del día de ayer, los expertos venidos de otras partes del país, gente conocedora de estas cuestiones, vino un integrante del Instituto Nacional de Ecología. Generalmente son personas muy conocedoras de lo que está ocurriendo en el país, porque se han abocado a hacer estudios importantes. Fue el maestro en ingeniería Guillermo Encarnación Aguilar, quien en esta ocasión habló de los problemas y los riesgos de poner a funcionar un incinerador de residuos. ¿Por qué es difícil y es riesgoso? Porque se necesitaría una caracterización de la basura antes, previa, que supone pues un costo económico, el decir, a ver, ¿este qué plástico es? Ah, este sí. A ver, este no, este sí. ¿Por qué? Pues porque toda esa mezcla arroja furanos y dioxinas al momento de ser quemado, que son elementos altamente cancerígenos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues sí, ya lo estás quemando, ya te estás resolviendo aparentemente el problema, pero estás degradando. Entonces estás contaminando el ambiente, no solo con humos, sino con estos elementos que son prácticamente agresivos para la salud.
Son gases contaminantes que finalmente, si los respiramos, nos van a hacer un daño.
Sí, te van a hacer un daño.
Y finalmente no los respiramos nosotros, pero se quedan en el ambiente y ahí está el veneno.
Ahí está, flotando. Ahí está. Si tú te fijas, por ejemplo, los residuos sólidos los aislamos aparentemente en un recipiente. Pero los residuos gaseosos, pues esos andamos viviendo dentro del recipiente. Si se nos ponemos a pensar, ahí están y ahí andamos respirando y nos damos...
Es como cuando echamos al mar o a los ríos, echamos cloro, sí, o echamos insecticidas, andale, o plaguicidas, los peces están nadando en aquello. Pues nosotros están, vivimos en el aire y quedamos
está,
nadando.
Tal vez medio diluido, pero ahí estamos, ¿no? Por eso es grave también los aceites de cocina, pues verterlos ahí en el fregadero. Hazlalos, ponlos en una botella de esas de refresco, de agua, y así como va, colócalo, es preferible que se vaya así al contenedor. Y no que lo viertas, porque los cuerpos de agua se contaminan con aceite, y eso son de las cosas que durante años hemos estado haciendo, y es agresivo totalmente.
Eso afecta mucho más el medio ambiente.
Afecta
cualquier
mucho
cosa,
más,
¿no?,
el medio ambiente.
Me decían, una cucharadita de aceite contamina 1,000 litros de agua, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál era más o menos tu
10,000 litros.
10,000 litros.
10,000 litros.
10,000 litros.
Entonces, 10,000 litros son 10...
¿10 tinacos?
Bueno, 10 tinacos de 1,000 litros o dos de esos tinacos de 5,000, de los más grandes, ¿verdad?
Que están en las azoteas. Sí. Esos. Híjole, pues qué cosa, ¿no? O sea, son cosas que no vemos, y Humberto, y muchas veces todo esto que has dicho, no puedo dejar de pensar, y finalmente esta es deformación profesional, de que todo esto debido al valor que le hemos dado al dinero. A cambio de dinero, le damos en la torre a nuestro planeta.
Sí, fíjate que ¿sí? En estos días se está por echarse ya a trabajar la planta de gas allá de Baja California, que va a abastecer a todo el norte de California, de los vecinos, y que está depredando con todas las instalaciones. Se depredaron nichos ecológicos que nunca fueron antes declarados zona de protección, y que está precisamente ahí a donde el Golfo de Cortés, en la parte alta del Golfo de Cortés. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí se están llevando parte de vida marina, pájaros, y está también incidiendo en el lugar ese donde las ballenas, ¿sí? Las ballenas grises vienen a tener a sus ballenatos, ¿no? Porque, y además, pues, ¿quién creen está ahí? Está Shell, está Exxon, están esas grandes petroleras tras del negocio del gas para, eso sí, como hace rato lo decían, ponlo acá con los vecinos para que ellos sufran el problema. Yo acá voy a tener los beneficios.
Eches la basura
entonces,
a la casa del vecino.
Nosotros los vecinos somos tan buenos vecinos que vamos siempre en pos de esto que tú decías. Ah, es que bueno, pues es dinero.
Claro.
Que no quieres que vengan a invertir.
Sí, y ahora que les dan por derecho de tirar la basura en nuestra casa. Esta es la nueva moda, ¿verdad? Venir a poner desechos radiactivos en nuestro país. Imagínate. Y nos pagan por poner aquí el suelo
no
para que
queremos,
se metan.
No queremos,
¿no? Tantas cosas. Vamos a un corte, volvemos en un momentito.
1:47.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Consiéntete en Soriana con las sábanas de lujo Royal Kensington, 100% algodón, 250 hilos de fácil planchado. Por nuestro aniversario, ahora con solo 40 puntos, llévatelas desde $229.95. Apresúrate y colecciónalas. Una exclusiva de Soriana. Hasta octubre 31.
Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez.
Por 10:50 Noticias, información que sirve.
La Cámara de Diputados cumple con su labor y hace la diferencia. Ante las 8 fracciones parlamentarias que le integran, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, hizo entrega del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2009, la iniciativa de la Ley de Ingresos y los criterios generales de política económica. Hoy en la Cámara de Diputados, por consenso, iniciamos el proceso por un presupuesto justo y equilibrado, con una visión profundamente social. Cámara de Diputados, 60 legislatura.
En apoyo a la educación pública de los aguascalentenses, se apoyó con más de 5 millones de pesos a escuelas de la entidad para invertirse en impermeabilización, baños nuevos, mallas e instalaciones eléctricas. Este es un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
Amiguito, prepárate, forma tu grupo y baila la música que más te gusta. Si estás en la primaria, te invitamos a convertirte en una estrella.
Plaza Universidad presenta
High School Musical, concurso de baile, El Desafío.
Busca las bases en tu escuela o en Plaza Universidad, festejando 20 años contigo.
Moda Pícola invita.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Estamos de regreso aquí y estamos platicando con Humberto Tenorio.
Ah, oye, fíjate que un dato curioso, estaba yo viendo por aquí algunas cosas y cómo tardan en degradarse las cosas que consumimos. Y me encontré con un dato que dice, un chicle masticado.
Masticado.
Tarda 5 años en degradarse, siempre y cuando no lo enterremos, ¿eh? Lo dejemos ahí, aquel sol, la acción del sol y del oxígeno sobre el chicle, lo vaya empezando a desquebrajar hasta que pues prácticamente desaparezca. Pero hay cosas tan triviales, esto de los
trivial.
Desechos.
En la Ciudad de México, en Coyoacán, hay un árbol que está cubierto, tapizado
de chicles.
Y es un...
El árbol de chicle, marca, ¿cómo voy a estar?
Una marca en esta...
En Google Earth.
En Google Earth, es una marca, el chicle de árboles, el árbol de chicles en Coyoacán.
Bueno, alguien lo puso y ya es una referencia histórica. Pero bueno, son de los
sí, pero
datos.
Imagínate un chicle, ¿no? Y los chicles son de las cosas como...
Sí, no sé, me pareció lo que me ocurrió hace unos meses, que nos invitaron a la Secretaría de, allá en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a un salón donde seguramente se reúnen
los embajadores.
Sí, los embajadores
de todos países.
Y miren, el micrófono, cada quien tiene un micrófono con controles para entrar, salir,
para traducciones,
para sí, todo. Pues aquí abajo de la mesa había un chicle,
¿no? Pero de un embajador, sí, no cualquier chicle, digo, por favor, ¿no?
Entonces, yo ahí lo externé, le dije, ¿qué creen que acabo de tocar aquí? Seguramente aquí las gentes tan, tan importantes que vienen, pero miren, dejaron aquí un residuo.
¿Cuál sería? Okay, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál sería una forma apropiada de disponer para desecho un chicle? ¿Qué haces con un chicle? Te juntas 50 kilos de chicles masticados. ¿Y qué
no, bueno,
con ellos?
Yo creo que yo no conozco, desde luego.
No, quien los acumule, ¿no?
No, quien los acumule. Bueno, pues sí, en las todas las sillas de cualquier escuela que me pongas,
los escritorios,
que
todos
están allí llenos de chicle, ¿no? Están llenos de chicle. No, no sé, porque además muchos ya son chicles medio sintéticos, si se dan cuenta, no son aquellos chicles de...
No, y es que además no son poca cosa, ¿eh? Porque veamos las cantidades, no es difícil encontrar a Chiclets o a cualquier compañía de esas que hacen chicles, la cantidad de chicle que producen, y ese chicle, una vez que se hace, queda chicle.
Sí, que queda, no se degrada.
En paredes, en árboles, en sillas, en bancas, pero habrá otros que quedan...
Y por más que lo quitas, te lo comes, no tiene ya sabor, entonces no tiene caso.
No, ¿para qué?
No le podemos... Ya ni sabor tiene.
Bueno, pues hay muchas cosas, de veras, muchas otras cosas. ¿Cuánto tardan en degradarse un tenis? ¿Cuánto tardan una colilla de cigarro? Son cosas que nos parece que no tienen la mayor importancia, pero asumadas y acumuladas, sí la tienen.
Sí, claro.
Estos son objetos que se hacen, pero en series, claro. Millones.
Sí, en millones, millones. Fíjense que tengo una noticia, ya pudimos entablar pláticas con los fabricantes de Tetra Pak.
Ajá.
La gente de Tetra Pak ya acudió aquí al llamado, tuvimos una reunión en la Dirección de Ecología y Salud del municipio de Aguascalientes, porque hay la pretensión, pues desde luego, de involucrar a la dirección en cuestión, con el fin de que ahora sí se pueda recopilar, aceptar en los centros de acopio, que sí se aceptaba, nomás que no tenía salida, todos los envases de Tetra Pak. Ustedes saben que el Tetra Pak, si bien es un invento maravilloso, tal vez muy ingenioso, muy creativo, es cartón plastificado y a veces metalizado. Prácticamente son tres capas, cartón, metal y plástico. Y luego dice, bueno, pues oye, para que se recicle, pero díganme ustedes, ¿quién va a estar quitando ese plástico y esa película tan delgada de metal?
Mejor que se reuse, o se use de otros usos. He visto que inclusive se puede hacer techos, o sea, proteger, he visto que se ha utilizado para la construcción y ya.
Bueno, pues esto, ya nos vamos, pero sí quiero decir que ya, a partir probablemente de unos 2 o 3 meses más, ya hay un destino, una alternativa que ellos mismos nos van a plantear para poder acopiar todos estos recipientes y poder trasladarlos a un proceso de reciclado. Ahora sí, ya con técnicas que van a poder resolver el problema. Pero seguimos teniendo problemas con los residuos y la única salida es que reduzcamos nuestros residuos.
Pues esa es una excelente noticia, Humberto.
¿Sí? Vamos a ver, oye, pues esto hay que seguirlo, pero por lo pronto el tema de qué sucedió en Estados Unidos lo vamos a tener que platicar mañana. Así que, por favor, que acompáñanos el día de mañana y te doy las gracias, Humberto, por estar hoy compartiendo estas noticias ecológicas con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, José Luis, que estés muy bien.
Gracias, igualmente. Lucy, buenas tardes.
Que tenga un buen día, hasta luego.
Buenas tardes y buen provecho, les desea Pilar Cañal.
Y José Luis Gutiérrez Lozano le desea muy buen provecho, muy buenas tardes, y le invito a permanecer aquí en esta frecuencia auditiva para seguir con Panorama Informativo y Federico Díaz de León, y también en www.oigo.com.mx, donde tenemos el pulso nacional y después la repetición a las 6 de la tarde de Ciudadanía Económica. Hasta mañana.
Gracias, Víctor.
Ciudadanía Económica.
Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica,